Bienvenido, Oscar, como todos los jueves, en este espacio de Medios para Todos, que como habíamos anticipado al inicio de la nueva mañana, bueno, viene con algunas noticias, algunas presentaciones, algunas investigaciones, además de seguir un poco con la figura del Ombudsman que ya habíamos empezado a develar desde el jueves pasado.
¿Quién será el Ombudsman, eh? Hoy se va a develar.
A mí todavía
¿será el señor Ombudsman o la señora Ombudsman?
¿Uno solo?
No sé. Bueno. Vamos a ver quién es el Ombudsman.
Bien. Hablábamos entonces de investigaciones o algunas presentaciones, ciudadanía y su relación con los servicios televisivos y los cambios tecnológicos. Es algo de lo que anticipábamos hoy, no sé si lo trajiste.
Sí, cómo no. Hoy tenemos un par de noticias para dar, lo que decías tú. Y la primera es esta, que nos parece muy interesante, que es comentar, por lo menos, ¿no? Una investigación que se hizo desde la universidad, pero en acuerdo con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Esto es un aspecto muy importante porque, bueno, la universidad investigando sobre cosas concretas y que tengan utilidad, digamos, de alguna manera, es una cosa que se reclama permanentemente. Y bueno, en este caso hay un acuerdo para hacer. Esto fue presentado el día lunes en un espacio de investigación que digamos, está juntando, digamos, recursos académicos para decirlo de alguna manera, para conformar una nueva facultad de información y comunicación. Uh-huh. Entonces aquí están los investigadores. Vamos a decir primero quiénes lo hicieron, ¿no? Porque corresponde. No se puede hablar de una cosa y decir quién lo hicieron. Esta investigación la hizo un equipo de la Universidad de la República, integrada por los investigadores Eduardo Alonso, Federico Beltramelli, Juan Meyer, Pablo Irigoyen y Jaén Mota. Y fueron coordinados por Gerardo Caetano. Fue una investigación que se hizo fundamentalmente con encuestas, cuantitativa, por supuesto, y se hicieron en todo el territorio nacional durante los años 2011 y 2012. Una forma de investigar o de hacer cortes, yo no soy un especialista, pero así lo explicaron el otro día en la conferencia, una forma de hacer cortes durante 2 años para hacer una especie de seguimiento, un micro proceso, digamos, de qué pasó en 2 años con la opinión. Y bueno, esta investigación es, como decías tú, se refiere fundamentalmente a la ciudadanía y la relación con los servicios de televisión, fundamentalmente, y los cambios tecnológicos que se han producido. Vamos a tirar 2 o 3 datos nomás que nos parecen interesantes, pero es mucho más amplio, por supuesto, esto. Y sobre algunos resultados que arrojó esta investigación. Y por ejemplo, uno de ellos es cómo se informan los uruguayos, ¿no? Es decir, por qué medio, y también se buscó, digamos, cuáles eran las preferencias por edades, ¿no? Y bueno, lo que resulta de la investigación es que los uruguayos nos informamos, más de la mitad de los uruguayos, a través de la televisión. Así que la importancia del medio, ¿no? En cuanto a las fuentes de información. Posteriormente aparece la radio, que a nosotros nos toca directamente. La verdad que no salimos muy bien parados. La radio, durante el año 2011, el 26, poco más del 26% de los uruguayos dicen que se informan por la radio. Y en el 2012 eso decrece. Y decrece bastante, porque bajamos al 20%. 6 puntos de diferencia es bastante.
¿Y la prensa?
Ahora vamos a la prensa, pero quiero hacer un comentario antes sobre la radio. Y es que, bueno, ahí había algunos académicos, digamos, como el mismo Gabriel Kaplun, que se hacía algunas preguntas sobre si esto de la radio sería tan así, porque las mediciones de rating de radio dan otra cosa. Pero son investigaciones complejas y que a veces hay que cruzarlas muchas con otras investigaciones, pero en definitiva es evidente, igual sí, que la diferencia, por ejemplo, entre televisión y radio es evidente y es así. Vamos a seguir, vamos a preguntar por los diarios. Bueno, lo vamos a dejar para atrás, los diarios, porque después aparece una nueva tecnología. Una nueva tecnología ya conocida por todos hace mucho tiempo, pero digamos que no estaba hace algunas décadas en las investigaciones, y se trata de Internet. Uh-huh. Bueno, Internet también es muy interesante porque Vamos a compararlo al año 2011-2012. En el año 2011, Internet nos da que un 15% de los uruguayos se informan por Internet. Y al año siguiente sube casi el 19%. Diríamos que prácticamente Internet está empatado con la radio. Y los diarios, que son el último, andan en un 4%. O sea que los uruguayos, 4 de cada 100 uruguayos se informan por los diarios. Acá también es interesante la discusión que se armó, digamos, en esa conferencia, porque algunos comentábamos que, bueno, es cierto que nos informa el tema de Internet, ¿no? Mm. Pero muchas veces nosotros bajamos información de diarios en Internet, ¿no? Entonces habría que discriminar bien. O sea, había un periodista, Edison Lanza concretamente, de la prensa, que decía, bueno, queremos una lanza por los pobres diarios, no sé qué, algo así dijo, diciendo que, bueno, habría que ver también si se incluye
en la categoría prensa o en
la categoría
Internet.
Ahí se le preguntaba nada más a la gente que si... como se informaba, el que dijo internet, pero no dijo si leía
prensa digital.
Ahí va. O prensa que está traducida a nivel de los portales, ¿no?
Exacto.
Así que, pero bueno, y digamos así, un dato respecto a las edades, que es importante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, entre 18 y 29 años. Las personas, un 34% se informan por internet. Así que aquí vemos el peso de una nueva tecnología en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y la gente de 60 años más, solo el 2,7% dice que se informa por internet. Ahí hay una brecha clarísima, ¿no? Clarísima. Bueno, pero este es uno de los datos. La otra cosa interesante que se preguntó es ¿cuál es el informativo de televisión preferido, ¿no? Y acá el resultado que da esta encuesta es que el canal más visto para informarse por los uruguayos es Canal 12. Uh-huh. Canal 12 anda por entre los dos, digamos, entre el 2011 y 2012, hay una leve variación entre ellos, pero anda por el 30% de los uruguayos.
En horario central.
Claro, estamos hablando de los informativos, fundamentalmente. Informativo nacional. Uh-huh. Fundamentalmente el informativo de la noche, supongo que estamos hablando. Y le sigue Canal 10, que hay una variación importantísima entre el año 2011 y 2012, ¿no? Por el año 2010 está muy, muy pegadito a Canal 12, pero después cae bastante, ¿no? Y después, en el último lugar, se encuentra el Canal 4. Uh-huh. Y muy abajo, Canal 5. Estamos, según las encuestas estas, en el 2012, el 5 y poco más por ciento de los uruguayos se informa a través de Canal 5.
¿Y ha habido alguna evolución respecto al año anterior, teniendo en cuenta lo que han sido los cambios en la dirección?
Exactamente, es decir, lo que es interesante es ver la evolución. La evolución aparentemente no es mucha, de 2 puntos menos, no de 2 puntos más. Uh-huh. O sea, estaba en el 13 y algo por ciento en el 2011 y pasó al 5 y algo por ciento en el 2012. Es muy lenta, pero yo creo que Canal 5 está remando con todo lo anterior, ¿no? Es decir, ha habido cambios profundísimos. Habría que ver, incluso hoy.
Este año, ¿qué pasa? También un estudio sobre este año, que también ha tenido un cambio muy importante, el informativo, específicamente de Televisión Nacional.
Sin duda.
Y una remodelación muy grande. Yo creo que este año también tendría un crecimiento grande Televisión Nacional. No sé si de 2 puntos o un poco más, me parece que
yo puede. Creo que también, digo, en el caso mío, es un dato cualitativo, ¿no? Pero yo este año veo solo el informativo así. Y sinceramente no lo veía antes. Sinceramente no lo veo.
Ha cambiado mucho con la inclusión de algunos conductores de otros canales y la vuelta de Ileana da Silva, a tomar la dirección del informativo. Bueno, ha cambiado bastante.
Por ahí aparecen datos también, andan abajo del Canal 5 de BTV, uh-huh, que es un informativo que se cuela por ahí a veces, en horario central. Y hay un 10% que dice que no tiene un
un informativo
preferido, ¿no? De preferencia. Aunque eso bajó mucho en 2012, ¿no? Cada vez son menos los que no tienen un informativo preferido. Tal vez aquí estén los que están en Canal 5, ¿no?
Puede ser.
Sería fruto de otra mirada sobre esto, ¿no? Vamos a ver alguna otra cosita más. La calificación de los canales. Eso también es importante, o sea, ¿qué opinión tienen los uruguayos sobre los canales, ¿no? Vamos a empezar de las cifras más altas. Los uruguayos, la mitad de los uruguayos en el 2012 dicen que los canales son buenos. Uh-huh. Califican como buenos. Y el 34% regulares y malos solo el 8%. Es bastante, a mí por lo menos me sorprende un poquito, ¿no? La cifra, o sea, la aceptación de la calificación de bueno de los canales uruguayos, ¿no? Con todas las críticas que se le hacen desde muchos sectores. Sin embargo, acá sería interesante ver las franjas horarias, ¿no? ¿Qué opina la gente a través o por educación? Vamos a verlo por educación. Los entrevistados que están haciendo bachillerato dicen que solo el 48% dice que son buenos. O sea, ahí baja un poquito, ¿no? Un poquito, pero no mucho. Y los universitarios, para los universitarios, solo el 30% de los universitarios dijo que la televisión la calificaba como buena. Más bien la califica fundamentalmente como regular. Así que acá también hay que ver por incluso por franja etaria, pero acá vimos el caso de la parte educativa, cómo es la calificación de los canales. Y vamos a pasar al último datito, ya nos vamos de acá, uh-huh, de esta investigación, que es la pregunta sobre la producción nacional. Una de las preguntas que se hace sobre esto, si la importancia de la producción nacional fundamentalmente en la televisión nacional, ¿no? Y la mayoría de los uruguayos dicen que es escasa, o sea, después vamos a ver que lo vamos a dejar ese dato, le recomendamos a la gente que acceda a este informe, que no sé si estará en librería, pero se llama La ciudadanía y su relación con los servicios televisivos y los cambios tecnológicos. Eduardo Alonso, Federico Beltramendi, Juan Meyer, Pablo Irigoyen, Jean Mota. Julio 2013 la publicación. Bueno, vuelvo al dato. La mayoría de los uruguayos considera que es escasa. Y solo un 30% cree que es suficiente la producción nacional, vista en todos los géneros, ¿no? Y bueno, por acá nos vamos quedando. Es interesante esto, y vuelvo a repetir que una de las cosas más importantes, que no es una investigación de laboratorio, que queda por ahí, sino que se trata de una investigación aplicada a la realidad, por lo menos ese es el intento.
Estás escuchando la radio de la universidad. Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Volvemos, Oscar, con bueno, luego de lo que fue la revisión de los resultados de esta investigación. ¿Qué otras noticias tenés por ahí?
Bueno, en estos días es un bombardeo, digamos, de entrevistas a distintos sectores o distintos actores de los servicios de comunicación audiovisual del país, debido a este debate que empieza a producirse en la sociedad uruguaya respecto al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo respecto a justamente a los medios de comunicación. Y una de las entrevistas que en estos días ha sido más comentada es la que le hizo El Espectador, Emiliano Cotelo, a Claudio Paolillo, que es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa está conformada fundamentalmente por propietarios de medios, ¿no?, en América. Pero bueno, es una cosa, una palabra siempre oída, porque bueno, pues tiene su peso, ¿no? Y lo que destaca, pues, lo que se destaca fundamentalmente, sobre todo en los sectores que defienden la ley, es que Plavolillo dijo que cuando se le pregunta concretamente si creen que es una ley mordaza este proyecto, él dice que textualmente dice: es muy fuerte esa calificación. Ley mordaza, la de Ecuador, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que se destaca, digamos, lo que él dice, que no, que si tuviera que hacer un juicio cualitativo de la ley, dice que no. Y fundamentalmente, posteriormente, lo que sí dice que, de todas maneras, en el control de contenidos hay algunos aspectos que pueden ser peligrosos, y dice que habría que analizar la ley dividiéndola en dos partes. La parte de asignación de frecuencias, por ejemplo, y todo eso, los tiempos que de los permisos, porque está bien, dice que hay que controlar que no se produzca monopolio ni oligopolio, que esa parte habría que separarla de toda la otra, donde dice que el Poder Ejecutivo, en el texto del Poder Ejecutivo hay demasiados debe hacer esto, debe hacer lo otro, debe hacer aquello. Y él ahí marca una pequeña diferencia, dice que en realidad el Estado lo que debería hacer, debería decir, debe propender a, o sea, aconsejar, pero nunca en ese tono, en ese verbo que es imperativo, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia. Acá me gustaría hacer una frase respecto al tema de cómo a veces se manejan las noticias, porque creo que también hacia nuestro espacio. Y es lo que el tema que los estudiosos hablan cuando se refieren a textos de prensa respecto a la referencialidad, ¿no? Es decir, obviamente los que están de acuerdo con esta ley, los que estamos de acuerdo, yo también estoy, este proyecto de ley, desde algunos medios se tiende a poner énfasis en la parte, digamos, que una persona que aparentemente no debería estar a favor de ese proyecto, cuando se define y habla algo bueno de ese proyecto, entonces se remarca. Entonces dice, por ejemplo, este título dice: la ley de comunicación audiovisual enviada por el gobierno uruguayo no es una ley mordaza, aseguró Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Pero después, si leemos toda la entrevista, vemos que en realidad no están así. Es decir, o sea, no es que Paolillo, como aparece acá arriba, está de acuerdo con la ley. Tiene mucha discrepancia con la ley. Simplemente dice que un aspecto lo considera positivo, y cuando le preguntan cualitativamente si esa ley puede ser calificada en esos términos, dice que no. Digo simplemente porque es importante, digamos, ver estas cuestiones respecto a cómo se arman las noticias, porque también tenemos que aprender a leer entre líneas lo que realmente está en la información. Y no me parece bueno, sinceramente no me parece bueno, marcar ya de tratar de torcer la opinión del quien está leyendo con títulos que no dicen todo lo que tienen que decir. Pero bueno, eso nos meteríamos en otro tema que me pareció importante hacer un pequeño subrayado. Bueno, estas son las noticias que teníamos hoy, pero ahora deberíamos ver, para finalizar el bloque, vamos a seguir con la ley.
Un poco con lo que es el tan mentado Ombudsman.
El Ombudsman.
Si es ella, él, uno, varios.
Ah, ok. Yo no sé, el otro día habíamos dicho alguna característica del Ombudsman, o alguna de las tareas que tendría el Ombudsman.
Alguna,
¿no?,
de los cometidos.
Está. Podemos retomar un poquito, digo, para no quedar tan perdidos, y hacer así un rápido repaso de algunas atribuciones. Decíamos que, por ejemplo, debe recibir las quejas, las opiniones y sugerencias del público respecto a los medios, ¿no? Uh-huh. Solicitar a los titulares o administradores de los servicios de comunicación la información necesaria para cumplir su cometido, asesorar a las personas, usuarios y consumidores sobre sus derechos, comunicarse directamente con los titulares de los medios para tratar de solucionar los eventuales apartamientos de la normativa, comunicar y derivar a los organismos competentes las situaciones que a su juicio y debidamente fundadas constituyan infracciones. En fin, es impresionante. Formular y proponer iniciativas, reglamentaciones, leyes, realizar audiencias públicas en todo tema que considere conveniente. O sea, si un día hay un problema con un medio de comunicación, podría sugerir que se hiciera una audiencia pública para debatirlo entre todos los ciudadanos. Formar un registro, tener un registro de denuncias. Podrá brindar informe extraordinario a la Asamblea General, ¿no?, cuando lo solicite. Asesorar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en su función de contralor del cumplimiento de las normativas, etcétera, etcétera. Lo que sí dice que frente a la administración del Ombudsman no podrá modificar ni anular los actos y las resoluciones de administración. Así que es preceptivo en el sentido de que tiene que ser escuchado, pero bueno, no es que el Ombudsman es el que decide en realidad, ¿no? No tiene carácter obligatorio. Pero sí se debe dar respuesta dentro de 30 días por escrito a alguna cuestión que el Ombudsman considere que hay que hacer. Bueno, de todas maneras tiene la posibilidad o tiene el derecho de que el Poder Ejecutivo le conteste, por ejemplo, en 30 días. Si dentro de los 60 días no tuviese explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General. Bueno, bueno, y acá llegamos a cómo, quién va. Uno se imagina que va a ser una persona que va a hacer todo esto, ¿no? Bueno, en realidad los cometidos y las atribuciones del Ombudsman serán ejercidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada el 24 de diciembre de 2008. Así que bueno, que va a ser una institución que está en la órbita del Parlamento la que se va a encargar de todo esto, ¿no?
Bien. Develamos un poco entonces, bueno. ¿Quién se estará encargando de todas esas funciones que veníamos comentando desde el jueves pasado? Que bueno, yo te decía, creo, al final del espacio del jueves pasado, que me parecía como mucho cometido para que fuera realmente cumplido por pocas personas. Exacto. Ni siquiera una, ¿no?
Sí. Sí, yo no sé, en realidad el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que justamente vi que, por ejemplo, estaba hablando sobre el tema de la modificación que hubo en la rendición de cuentas a la, en realidad una modificación, sí, a la ley de información, ¿no?
A la ley de acceso a la información pública.
Acceso a la información pública. Sí, me parece que le tiran cosas que tal vez corresponde. Yo ni siquiera sé que sería bueno esto, averiguarlo, digo, informarse. Y hablar sobre esta cuestión de cómo se integra físicamente esta institución, cuánta gente tiene trabajando, qué recursos tiene, qué disponibilidad local, en fin, no sé. Porque siempre estas cuestiones lo que tienen son, como decíamos en algunos otros espacios que hemos hablado, siempre el problema es la aplicación de las leyes y si los organismos pueden dar abasto para responder a todo, ¿no?
Exactamente, lo que hablábamos también el jueves pasado, la capacidad de implementar esta ley que tendrá nuestro país. Oscar, te esperamos el jueves que viene entonces, no sé si te quedó algo más.
No, porque entraríamos en un nuevo capítulo, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, que es, ya vamos a entrar en las normativas respecto a todo lo que tenga que ver con los servicios de comunicación audiovisual comercial, que son un sector muy importante, nada más ni nada menos que más del 90% de los medios en el país.
Bien, nos queda entonces el anuncio hecho de lo que estará tratando Oscar en el espacio del jueves que viene con los servicios de comunicación audiovisual comerciales.